Abren sus Biblias, en 1 Corintios capítulo 11, vamos a leer versículos 2 al 16, más que. Capítulo 11, versículos del 2 al 16. Os alabo, hermanos, porque en todo os acordáis de mí y retenéis las instrucciones tal como os las entregué. Pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. Todo varón que ora o profetiza con la cabeza cubierta, afrenta su cabeza. Pero toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta, afrenta su cabeza, porque lo mismo es que si se hubiese rapado. Porque si la mujer no se cubre, que se corte también el cabello, y si le es vergonzoso a la mujer cortarse el cabello o raparse, que se cubra. Porque el varón no debe cubrirse la cabeza, pues él es imagen y gloria de Dios, pero la mujer es gloria del varón. Porque el varón no procede de la mujer, sino la mujer del varón. Y tampoco el varón fue creado por causa de la mujer, sino la mujer por causa del varón. Por lo cual la mujer debe tener señal de autoridad sobre su cabeza, por causa de los ángeles. Pero en el Señor ni el varón es sin la mujer, ni la mujer sin el varón. Porque así como la mujer procede del varón, también el varón nace de la mujer, pero todo procede de Dios. Juzgar vosotros mismos. ¿Es propio que la mujer ore a Dios sin cubrirse la cabeza? La naturaleza misma nos enseña que el varón le es deshonroso dejarse crecer el cabello. Por el contrario, a la mujer dejarse crecer el cabello le es honroso, porque en lugar de velo, le es dado el cabello. Con todo eso, si alguno quiere ser contencioso, nosotros no tenemos tal costumbre ni las iglesias de Dios. Pueden tomar sus lugares, hermanos. Y déjenme decirles, nunca falta eso, nunca falla. Cuando un pastor dice que va a predicar en este tema, oh, pobrecito el pastor. Las hermanas se van a enojar con él y quién sabe qué. Hermanos, pues hermanas, yo voy a predicar lo que dice la Biblia y cada uno saca el provecho de la palabra de Dios y aplícala a su propia vida. Pero hoy vamos a hablar del liderazgo bíblico, el liderazgo bíblico. En este pasaje es fácil enfocar en el cubrimiento de la cabeza de la mujer y perder el significado de la enseñanza que Pablo estaba tratando de enfatizar. Nada más, hay que tener un velo a la mujer, hay que tener un gorro o algo cuando vaya a la iglesia, cuando está orando, cuando está, aquel entonces había profetisas también. Aún Felipe tuvo 4 hijas que eran profetisas. Pedro citó de Joel que nuestros hijos, nuestras hijas profetizarían. So, hay profetas y profetisas en la Biblia. Yo no creo que haya profetas hoy, pero sí hubo en el tiempo de cuando la iglesia estaba comenzando, y obviamente en el Antiguo Testamento. Pero vemos aquí también que Pablo estaba tratando de enfatizar algo. El apóstol deseaba que la iglesia de Corinto o en Corinto respetara y honrara toda la autoridad dada por Dios. Eso sea en la familia, vida familiar como familia o también eclesiástica. Pablo está dirigiendo esta palabra de Dios a la iglesia. No es un tema evangelístico, no es un tema para los del mundo, es un tema que Pablo está dando a entender a la iglesia. Es para el cristiano y la cristiana. Y aquí hay 4 puntos que yo quiero tocar. Sin duda podemos sacar muchos, pero 4 puntos sobresalientes que sacamos de este pasaje. Primero, Pablo está dando las gracias y los está alabando por algo en versículo 2. Pero llegar en versículo 17, hay algo que no está alabando. Pues en versículo 2, os alabo, hermanos, en 17. Pero al anunciar esto que sigue, no os alabo. So, hay dos cosas importantes en este capítulo. Y vamos a enfocar primero en el tema de la autoridad. Después, está hablando de la autoridad y cómo debemos de comportarnos bajo esa autoridad. En segunda parte de ese capítulo tiene que ver con la ordenanza, más que todo, de la comunión de la Santa Cena. Pero hoy vamos a hablar de esto, del liderazgo bíblico. Y entonces en versículo 12 él dice también, porque en todo os acordáis de mí y retenéis las instrucciones tal como os las entregué. Es decir, que estaban haciendo caso, aprendiendo, aunque había muchos problemas, parece que estaban haciendo caso. Ahora, cuando él dice aquí en versículo 3, pero quiero que sepáis, tomen en cuenta que él estaba hablando de los ídolos antes de esto. Y él estaba hablando también de cómo debemos de comportarnos ante los tres grupos, los judíos, los gentiles que no conocen a Cristo y a la iglesia. Tanto que usted puede ver aquí, versículo 32, 10:32. No seáis tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. Ahora, es muy importante entender eso, tomar el contexto de cómo fue escrito, dónde estaba Pablo, a quién estaba escribiendo Pablo y la cultura y la situación de aquel entonces, especialmente Corinto. Corinto era una ciudad muy dada a la idolatría. Entonces, cuando se entregaban a Cristo, recuerda hablando de la carnicería, comprar carne. Toda la carne era, casi toda, 90% fue dedicada a los diferentes dioses y diosas en los diferentes templos. Mercurio, Diana, Júpiter y todas esas cosas, Zeus. Entonces, después que sacrificaban los animales, vendían en la carnicería la carne. Entonces, ya hablamos de eso, yo no quiero, pero ese es el contexto. Él habló también de, en el principio de capítulo 10, de no ser idólatras como Israel era idólatra en el desierto. Y muchas de esas cosas fueron escritas para nuestra amonestación. Ustedes pueden ver aquí, por ejemplo, en capítulo 10, versículo 11, y estas cosas les acontecieron como ejemplo. Y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Después dice, el que piensa está firme, pues que no, mira que no caiga. Entonces ya está hablando de eso. Entonces en capítulo 11, si nosotros ya estamos como acostumbrados, nuevo capítulo, nuevo tema. La Biblia no es una novela, no es un libro de historias, es la palabra de Dios. Y no fue escrita con capítulos y versículos. Eso fue puesto después, mil años después. Hace como mil años que decidieron poner capítulos y versículos. Y es una ayuda. Pero los capítulos y versículos no son inspirados por Dios. La numeración más bien. La palabra sí es inspirada. Por eso el tema de la semana pasada terminamos con versículo 1 de capítulo 11. Pero todavía Pablo está en ese mismo tema de la idolatría. Y de esos tres grupos, los judíos, los gentiles y la iglesia de Dios. Todavía le está en ese tema. Y si nosotros nos desviamos de eso, entonces vamos a creer que todas las mujeres deben tener ahora un velo sobre su cabeza. Pero hay que entender de qué está hablando Pablo. Eso es donde entra, hermanos, de veras, el escudriñar las escrituras. ¿Tú recuerdas a los que vienen a las noches, a los que no son domingueros, a los que vienen a las noches? Tuvimos un estudio hace dos semanas para atrás. Y le mostré un penny. Y le dije, ok, ¿qué sacamos de este penny? Un centavo con Lincoln, ¿verdad? Y muchos dijeron, él trae esto, él trae otro. Y sacamos muchas cosas de un solo centavo, de un solo lado, ni siquiera miramos del otro lado. Y era para que enseñar a los hermanos que no mira a algo nada más superficialmente. Hay que indagar, hay que escudriñar. Y dieron cuenta que, que Lincoln tenía, como en español, wavy hair, right? Pero él tenía un corbatín. Y nada más se miraba un lado, era su lado derecho, no al lado izquierdo. Y se miran muchas cosas, tenía un traje puesto. Y cuántas letras había en ese lado, 20 letras. Y muchas cosas que uno puede sacar de un solo centavo. Lo mismo con las escrituras. Hay que escudriñar bien con su lupa espiritual y mental para sacar de las escrituras. Entonces, déjenme decirles, en capítulo 11, versículo 2, y perdón, versículo 3, todavía está en el mismo tema. So, primero, ahora está hablando aquí del liderazgo bíblico, es declarado. Está declarando algo. No es que está enseñando algo nuevo, está más declarando lo que ya es un hecho. Pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón. Y el varón es la cabeza de la mujer y Dios la cabeza de Cristo. Obviamente, aquí está hablando de Dios Padre o Dios la Trinidad. No que Cristo es menos Dios, pero Cristo se sujeta a su Padre. Y vemos entonces primero, la primera del liderazgo bíblico, que Dios es la cabeza de Cristo. ¿Usted recuerda? En capítulo, si quiere buscarlo, bueno, si no, van a recordar. En capítulo 4 de Juan, cuando los discípulos vinieron a traerle comida, él estaba con la samaritana y dijo, yo tengo comida que ustedes no saben. Mi comida es hacer la voluntad de aquel que me envió y cumplirla, acabarla. Esa era la comida del Señor. Él cumplía con la voluntad de su Padre que le envió. Y si usted mira en capítulo 17, unas horas antes que él iba a ser entregado, su última oración de veras que él hizo en su ministerio antes de ser entregado. Y en capítulo 17 de Juan, en versículo 4 dice, hablando con su Padre, yo te he glorificado en la tierra, ahora mire, he acabado la obra que me diste que hiciese. Y sabemos que está hablando con el Padre porque lo dice en versículo 1. Padre, la hora ha llegado. Está hablando con su Padre. Fue su Padre que le envió. Y él, eso era su comida. Era más importante que su comida. Era cumplir con la voluntad de su Padre. No, Cristo es Dios. Pero el Padre también es Dios. Pero Cristo se sujetó a su Padre. Y siendo Dios, el Hijo Cristo, Cristo era el Hijo de Dios, el Hijo. Cristo se sujetó a la voluntad de su Padre. Entonces sabemos que Dios es la cabeza de Cristo. Y aquí dice en versículo 3, pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. Ahora aquí es como un sándwich, hermanos. Los dos panes y la carne en el medio, o una hamburguesa, como tú quieres. Y está en dieta, o que es la lechuga con la carne en el medio, o lo que usted quiera. Okay. El hecho es un sándwich. Primero comienzo con lo divino y después con lo humano en el medio. Si ustedes observan, primero él habla aquí en versículo 3, pero quiero que sepas que Cristo es la cabeza del varón. Y después él habla de la relación humana. El varón es la cabeza de la mujer y después otra vez lo divino. Y Dios la cabeza de Cristo. Sabemos que Cristo es la cabeza de todo varón. En otra palabra, está hablando aquí a lo cristiano. Cristo no es la cabeza de un hombre inconverso. El diablo es su cabeza. Él es hijo del diablo. Él está sujeto a la voluntad del diablo, dice 2 Timoteo 2 también. Dice en otra parte que el príncipe del aire. Y él opera en los hijos de desobediencia. Pero si tú eres un hijo de Dios, hablando a los varones aquí, Cristo es tu cabeza. ¿Ok? Estando casado, no estando casado, Cristo es tu cabeza. Y aquí dice en versículo 3. ¿Ok? Cristo es la cabeza de todo varón. Ahora, hablando dentro del contexto del pueblo de Dios, él está hablando a los cristianos. Casado o no, todo varón cristiano está bajo la autoridad de Cristo Jesús. Y vemos eso entonces también aquí. Como digo, hay dos panes con la carne en medio. Aquí está el pan, otro pan. Dice aquí, en versículo 3. Y Dios es la cabeza de Cristo. Pero en el medio encontramos algo interesante. El varón es la cabeza de su esposa. Ahora, Cristo es la cabeza de todo varón. Pero el varón no es cabeza de todas mujeres, nada más de su esposa. En versículo 3 aquí dice, y el varón en la cabeza no dice de toda mujer, sino de la mujer. Entonces es bueno entender que Pablo está estableciendo aquí una, podemos decir, un orden bíblico acerca de autoridad. O ponte a pensar, aquí está Dios Padre, Dios el Hijo, y el varón y la mujer. Ahora, eso es muy importante porque estamos en una época, y es muy triste decirlo, pero vivimos una época donde nadie ya respeta las autoridades. Y vamos a ver eso más y más. Pero primero, nada más está estableciendo, declarando, es que Pablo no está estableciendo, Dios lo estableció, pero Pablo está declarando el orden bíblico, el liderazgo, el orden del liderazgo bíblico. Todo comienza con Dios, Padre, la Trinidad. Después Cristo vino a cumplir con la voluntad de su Padre. Y él llama al varón a cumplir con su voluntad. ¿Y la mujer qué? Que cumple con la voluntad del varón, que está cumpliendo con la voluntad de Cristo, quien está cumpliendo con la voluntad del Padre. Es una cadena. Vemos entonces ahora el llamado a honrar a nuestra cabeza. Todos tenemos una cabeza. Aún Cristo tiene una cabeza. Su Padre. Y si Cristo tiene cabeza y se sujetó y fue sumiso y obedeció a su cabeza, la Biblia dice para ser seguidores de Cristo. Quiere decir que yo tengo que seguir mi cabeza. Ahora, debemos primero, y aquí está en versículos de 4 al 7, habla de eso y después brincamos unos y vamos de 13 al 15. La importancia de honrar a nuestra cabeza, es decir, la autoridad. ¿Qué es la cabeza en un cuerpo? Pues 4 de los 5 sentidos están en la cabeza. ¿Ok? Piénsalo. Podemos hablar, podemos oír, podemos oler, el olfato, podemos ver. 4 de los 5, para palpar, ¿verdad? Para sentir, está con las manos. Pero 4 de los 5 está en la cabeza. Alimentación está en la cabeza, la boca. La cabeza guía el cuerpo. Entonces, es muy importante entender que cuando la Biblia habla de una cabeza, hablando de autoridad. Lo vemos entonces aquí. ¿Sabe? ¿Usted ha visto a una persona cuya cabeza no está en control? Te voy a dar un ejemplo. Una persona que tiene un ataque de epilepsia. Ya no tiene control. El cuerpo perdió control. La cabeza no tiene control del cuerpo. Por eso tiene que haber medicamentos y expertos que saben cómo tratar con esas personas. Es una enfermedad muy común, epilepsia. ¿Pero qué pasa? No es normal. Gente que no entiende eso se asustan. Porque el cuerpo en la cabeza como que no hay comunicación. Y el cuerpo se mueve y no hay estabilidad en ese cuerpo. Y eso es lo que pasa con familias epilépticas. Cuando el hombre no funciona como la cabeza. Eso que pasa con varones epilépticos. Cuando no funcionan de acuerdo a su cabeza, Cristo. Y eso que pasa con la iglesia epiléptica. Cuando Cristo es la cabeza de la iglesia, no está sujetada, sumisa a su cabeza. Vemos entonces aquí primero, debemos honrar a Dios en nuestras tareas espirituales y ministeriales cotidianas. ¿Cómo? ¿Qué quiere decir eso? Si ustedes observan aquí, Miren lo que dice aquí en versículo 4. Todo varón que ora, hermanos, orar es mi deber. Es mi deber como cristiano. Es un deber espiritual de todos. Es una disciplina espiritual, orar. Aunque muchos no oramos suficientemente, debemos de orar. Eso no es un don. No es un don del Espíritu. Es una necesidad de todo cristiano. Es como la respiración física, la oración a la respiración espiritual. Quiere estar en un contacto con el Espíritu, quiere andar bien con Dios, hay que ponerte a orar. Y vemos entonces, eso es un deber espiritual, una tarea espiritual. Pero después viene ministerial, porque dice aquí en versículo 4, todo varón que ora o profetiza, ahora es diferente. Profetizar es un don, un llamado específico. No todos profetizan, como no todos predican. Hoy en día no hay profetas, pero hay pastores que predican proféticamente la palabra profética. Pero en aquel entonces no había la Biblia completa y Dios tenía los profetas y profetizas, por supuesto. Entonces, está hablando aquí en cumplir con tu tarea espiritual y ministerial, dice el hombre. Entonces no debe de orar con su cabeza cubierta. ¿Por qué? Afrenta su cabeza. ¿Quién es su cabeza? Es Cristo. Es interesante porque Pablo era judío, recuerdan. Y los judíos tenían esa idea de que ellos tenían que humillarse delante de Dios y cubrir sus cabezas. Hasta hoy los judíos traen una gorrita que tiene en la cabeza, en inglés se llama yarmulke, no sé cómo es en español. Y yo me acuerdo porque yo vivía con los judíos, yo tenía familiares que siempre tenía puesto. Y hasta los jóvenes, los hijos, iban a la escuela con eso. Era muy, muy común en ciudades grandes como Nueva York y Washington y Chicago. Y Los Ángeles se ve muchos así. Hasta hoy, ellos cubren sus cabezas cuando están orando. Pablo dice, no, porque Cristo es tu cabeza y cuando cubre tu cabeza es como que estás cubriendo a Cristo. No debe de cubrir tu cabeza. Hay que honrarle en tu oración y en tu ministerio. Entonces, Pablo estaba enseñándoles que los hombres no deben de cubrir sus cabezas cuando están orando, cuando están profetizando o predicando. ¿Cómo sentirían ustedes? Yo predico con una cachucha puesta. Ya sería como raro, ¿verdad? O si yo tuviera un gorro o algo puesto, un sombrero, predicando la palabra. No estaría bien eso. Pero hasta hoy en la sinagoga los judíos utilizan eso. Pablo dijo, no, porque los judíos no son cristianos y no reconocen a Cristo como su Señor y Salvador, su Mesías. Pero nosotros sí. Y si tú tienes a Cristo, varón, no te pongas a orar con tu cachucha, tu gorro. Ahora, no podemos ser legalistas. Te voy a decir por qué. Yo he estado en el norte. Y no estoy exagerando. Yo he estado en el norte, en Nueva York, en Canadá, cuando ha bajado, hermanos, no en la ciudad, pero el estado de Nueva York, cerquita de Canadá, y en Canadá, cuando ha bajado, escúchame bien, a 40 debajo de cero. No 40 grados, ni cero, 40 debajo. Es cuando el Fahrenheit y Celsius se juntan, es lo mismo, 40 debajo de cero. En 30 segundos, usted pierde su oreja. Si no está cubierta. Y yo he orado con mi gorro puesto y mi bufanda y todo, porque no quería perder mis orejas. En serio. Y Dios no es legalista. Yo oré y Dios me bendijo. Pero hay que ser honestos, hermanos, y no legalistas. Aquí donde vivimos, lo dudo que vaya a llegar a un friasco de estos, ¿ok? No estaríamos preparados. Muchos morirían. Pero el hecho es, si estás trabajando en construcción y te obligan a tener ese casco, ¿verdad?, en tu cabeza, en inglés se llama hard hat, no va a dejar de orar. Tú puedes orar para alguien. Yo he orado con mi gorro con gente para servir a Cristo cuando trabajaba en el mundo. Pero es diferente. Él está hablando aquí, de veras, en una situación en la iglesia, cuando estás hablando con tu Dios en una situación regular, normal, no exagerada como el Polo Norte. ¿Me explico? No porque estás trabajando en un sitio de construcción y puede caer un ladrillo en tu cabeza. Dios entiende esas cosas. No podemos ser legalistas. No está hablando a Pablo de eso. Pablo estaba hablando de esa idea de que tengo que cubrir mi cabeza porque tengo que humillarme delante de Dios. No, es una afrenta a tu cabeza que es Cristo. Y después vemos también entonces que el varón nunca debería deshonrar a Cristo su cabeza. Versículo 7, porque el varón no debe cubrirse la cabeza, pues él es imagen y gloria de Dios, pero la mujer es gloria del varón. Y lo voy a explicar, no es que ella vale menos. Es un papel que Dios ha dado a la mujer. Ese es todo un rol, un papel. Y después vemos aquí también en versículo 14. La naturaleza misma nos enseña que al varón le es deshonroso dejarse crecer el cabello. Diga lo que quiera, la Biblia es muy clara. Tú eres un varón con pelo largo, estás mal. Es deshonroso a tu creador, a tu Dios. Y casi siempre los que tienen pelo largo son muy, protestan. Me acuerdo los hippies en los 60, los 70, hasta hoy hay gente con pelo largo y son muy rebeldes. Mira, mira cuánta gente rebelde hay. Y observan de los hombres el largo del pelo que traen. Y la Biblia dice, no es honroso un hombre tener pelo. Ahora, ¿qué? No voy con una regla, una pulgada, dos, no voy a estar midiendo. Pero uno tiene idea cuando el pelo es largo. Y la Biblia dice, no yo, la Biblia. Y la naturaleza misma nos enseña que el varón le es deshonroso dejarse crecer el cabello. Eso es muy importante entender que la Biblia habla de eso. Pero estamos hablando de cristiano ahora. Los del mundo, allá de ellos. Si quieren de cabello hasta el piso es cosa de ellos. Hablando ahora del cristiano. Aunque la naturaleza misma enseña. ¿Usted cree que no? Mira a todos los políticos. Cualquier presidente de cualquier país, aunque fuera un dictador. ¿Cuántos hippies tiene? ¿Cuántos países tienen hippies con pelo hasta la media de la espalda? Dirigiendo un país, no hay, porque saben por naturaleza tener una buena impresión al público, y así es. Yo sé que Trump tiene pelo naranjado y todo eso, pero no es largo, ¿verdad? Y yo sé que la gente habla de su pelo, a mí no me importa eso, pero yo nunca he visto ni los comunistas, ni los chinos, ni los rusos, ni en Cuba con Castro, yo he visto pelo largo. Siempre da una buena impresión al público, aunque son falsos muchas veces, pero la imagen que dan es que son hombres. Y cuando es una mujer, se nota también, su pelo es largo, si es una presidenta, un ministro, lo que sea, de algún país. Entonces podemos ver eso. Después en capítulo 11 también vemos aquí que la mujer nunca debería deshonrar a su esposo su cabeza. Su cabeza es su esposo. Ahora, el énfasis no es tanto para la mujer cubrir la cabeza, tanto como honrar su cabeza, su esposo. Ahora, déjame explicarles algo aquí, porque eso es donde muchos no van a entender. Recuerda que le dije que él está hablando de los ídolos y la idolatría y la comida que uno comía, la carne, y se come, no se preocupe. Pero si dicen que fue dedicado a tal, no la comes. Y estaba diciendo Pablo, por ejemplo, que él mismo dijo en versículo 33, 10:33, como también yo en todas las cosas agrado a todos, no procurando mi propio beneficio, sino el de muchos para que sean salvos. Tiene que entender que había miles de prostitutas, sacerdotisas de los templos que caminaban en Corinto. Era una ciudad muy dado al sexo, muy dado a eso. Era como la etapa de hoy que vivimos, la época. Y las mujeres de aquel entonces no cubrían su cabeza y sabían que era una prostituta y se entregaban por cualquier dinero que la gente quería pagarles. Entonces, cuando las mujeres se entregaron a Cristo, eso pasaba también. Y dije, te van mal a interpretar. ¿Cómo vas a honrar a tu esposo no cubriendo su cabeza? Van a creer que es una de las prostitutas de los templos. Y por eso vamos a ver que eso está en el contexto de la idolatría. Ahora, ellas usaron el velo para no deshonrar a sus maridos, para que no creer a la gente del mundo que su esposo estaba casado con una ramera o una de esas prostitutas. Y por eso era deshonrar a su cabeza, a no cubrir su cabeza con un velo. Pero hay hoy en día muchos lugares donde las mujeres todavía usan el velo o algo para cubrir la cabeza. Por ejemplo, si tú vas a las iglesias de nuestros hermanos de los negros, a los africanoamericanos, usted verá que muchas hermanas traen su cabeza cubierta. Si tú vas a Rusia o Ucrania, las iglesias bautistas, las mujeres traen su cabeza cubierta con un velo, porque toma muy en serio eso. Y yo le voy a decir la verdad, yo no quiero decir, ok, hermana, toda ponga su velo. Pero si Dios le mandaría a una de estas iglesias, o si yo fuera pastor, Dios me mandaría a ser pastor de una iglesia de la raza negra, de nuestros hermanos negros, tal vez mi esposa tendría que poner un velo para no ser un tropiezo. Eso todo depende, hermano. Hay iglesias pentecostales a veces un poquito también más dado a eso, pero es más común con la raza negra y los bautistas negros y los bautistas en Rusia, Ucrania, en el este de Europa. No creo que es algo que no sucede hoy, porque a fin de cuentas, hermanos, la mayoría de nosotros, quiere o no quiere, somos más americanizados de lo que pensamos. Por eso digo, ahora, digo eso porque el hecho no era tanto el velo, es la deshonra que causaban a sus esposos, que tenía que ser ellas respetuosas con sus maridos y ser también no un tropiezo, sino como dice la Biblia de Eva, una ayuda idónea. Y Eva no fue ayuda idónea, hermanos, fue ayuda idónea para el diablo, porque ella en vez de ayudar a su esposo le ayudó a caer, le dio la fruta. En vez de ayudar a su esposo y pelear contra el diablo, ella no fue ayuda idónea. Aunque fue dada para ser ayuda idónea, en ese momento estuvo lejos de ser ayuda idónea. Fue un tropiezo para su esposo. Y él también es culpable por su pecado, no estoy echando la culpa a toda Eva, pero ella no fue ayuda idónea en ese momento. Y eso pasa mucho hoy en día. Hay muchas hermanas que no son ayuda idóneas para sus maridos. No son. Mal testimonio, de falta de respeto en público, y es muy triste, pero eso pasa. La mujer nunca debería deshonrar a su esposo, porque es su cabeza. Y usted mira aquí, por ejemplo, ahora, y voy a hablar más de los papeles complementarios, pero primero quiero leer aquí los versículos que habla de no deshonrar a su cabeza, su esposo. Por ejemplo, versículo 5, la mujer también tiene su obligaciones como cristiana de orar y tiene también sus tareas ministeriales. Eran profetisas. Versículo 5. Pero toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta, afrenta su cabeza, porque lo mismo es que si se hubiese rapado. Porque si la mujer no se cubre, que se corte también el cabello. Y si le es vergonzoso a la mujer cortarse el cabello, o raparse, que se cubra. Hoy en día, hermanos, hay mujeres con pelo muy corto. En aquel entonces, nada más tal vez las sacerdotisas de los templos. Pero hoy, aquel entonces, las mujeres todos tenían pelo largos. Y dice aquí hasta que era vergonzoso. Y después vemos más versículos. Si ustedes, por ejemplo, mira el versículo 13. Juzgar vosotros mismos, está hablando a los corintios en aquel entonces. ¿Es propio que a la mujer ore a Dios sin cubrirse la cabeza? Pues aquí pasa todo el tiempo. Y no es problema, pero en aquel entonces sí era. Y si tú vas a Rusia, tú vas a Ucrania, tú vas a la iglesia, muchas veces nuestros hermanos negros, no es apropiado. Más vale que cubre tu cabeza antes de orar. Que eso depende. ¿Dónde estamos? Y vemos aquí entonces el versículo 14, la naturaleza misma nos enseña que al varón le es deshonroso dejarse crecer el cabello, es al revés por la mujer. Si ella corta el cabello, es deshonra. Si el varón no corta el cabello, es deshonra. Pero el contrario, a la mujer dejarse crecer el cabello le es honroso, porque en lugar de velo, le es dado el cabello. Ahora voy a decir mi traducción aquí. Hay diferentes traducciones, algunos ni siquiera tocan eso. Usted puede comprar 10 comentarios y unos, la mitad ni van a tocar eso, no quieren tocarlos. ¿Por qué? Porque le da miedo, yo creo. Pero el hecho es eso. Yo voy a decir lo que yo creo. Si tú eres una mujer con pelo corto, ponte un velo. Porque tu pelo largo es tu velo. Si tú quieres cortar tu pelo y tenerlo como de un hombre, cúbrelo entonces cuando te pongas a orar. Lo que dice aquí, según lo que yo saco de aquí, ¿ok? En versículo 15. Pero al contrario, a la mujer dejarse crecer el cabello le es honroso, porque en lugar de velo le es dado ¿qué? El cabello. Ahí está, ¿qué más claro quiere? Yo trato de sacar de la Biblia lo que dice la Biblia, no lo que yo quiero que la cultura diga, que dice la Biblia. So, dice, hermano, tú estás diciendo que mi pelo es muy corto. No, diciendo nada, ponte ahora que Espíritu Santo te diga. No yo, pero todos dicen lo que dice la Biblia. Ahora haz lo que tú quieres con la Biblia. Pero tú rendirás cuenta al Señor por obedecerla o desobedecerla o ignorarla. So, vemos aquí entonces, eso es lo que tiene que ver con las mujeres. Pero ella no debe deshonrar a su esposo. Eso también, hermanos, quiere decir mucha manera que deshonra uno a sus maridos. Uno es, no le falta respeto en público. Otro es cuando tú hablas mal de tu esposo a tus hermanas en Cristo. Es una cosa buscar un consejo de una hermana de confianza. Otra cosa, bla, 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 y decir a todo de tu marido. Otra cosa es también ser una ayuda idónea para tu esposo. Otra cosa es ser un tropiezo para tu esposo. Y vemos entonces ahora los papeles complementarios del hombre y la mujer. Es muy interesante esa porción. Está en versículos del 8 al 12. Y vivimos, ahora aquí hermano, vivimos una época en la que siempre hay competencia y fricción entre hombres y mujeres. O sea que las mujeres siempre quieren la igualdad, ¿verdad? No, hermanos. Las mujeres quieren igualdad cuando tiene que ver con autoridad. Quieren ser también gobernadoras, quieren ser presidentas, quieren ser policías, quieren ser eso, el otro principal de las escuelas. Pero ¿cuántas mujeres ve como techeros si quieren ser igual que los hombres? ¿Cuántas mujeres son plomeros si quieren ser igual que los hombres? Casi siempre cuando quieren igualdad, quieren la autoridad que tiene el hombre. Pero no de veras el mismo trabajo, de veras. Si usted se pone a pensar, hay una excepción. Yo creo que va a encontrar una techera de vez en cuando. Va a encontrar una que es plomera de vez en cuando. Pero ¿cuántas veces? Vamos a ser francos. Si usted tiene un problema y usted llama al teléfono por un plomero, usted no espera una mujer. Y yo voy a ser franco con ustedes. Yo sé que me están mirando por Facebook. I'm sorry. Si yo tengo alguien grandote en mi casa que me quiere matar, yo llamo 911. Yo no quiero una muchachita de policía. Yo quiero un hombre. Porque, ¿qué va a hacer ella contra él? En serio, hermanos, pónganse a pensar. Son buenos para dar tickets, son buenos para... Pero si tú tienes un hombre que es un futbolista, un hombre que pesa 300 libras, ¿tú quieres que mandan una mujer policía de 120 libras? Así pienso yo. Y hermanos, tenemos que nosotros que ser sinceros. Dios hizo los dos diferentes. Es como cuando yo voy al banco. Ay, yo espero que no hay cajeros aquí. Pero bueno, hermanos, si yo puedo escoger una fila, yo voy donde hay una cajera, no un cajero. Son torpes, son lentos. Las muchachas, ya se acabó. Los muchachos se tardan tanto para hacer. Son buena gente. Pero si tú tienes prisa, busca una línea con una mujer en el banco. Le digo eso. Ahora, ¿por qué? Porque hay cosas que las mujeres son mejores que los hombres. Y hay cosas que los hombres son mejores. Dios nos hizo diferentes, hermanos. Tenemos que aceptar nuestras diferencias. Y no como hoy. Muchas mujeres quieren ser hombres. Hasta quieren cambiar su sexo. Hombres quieren ser mujeres. Y hay un relajo, es una confusión tremenda. Y ahora niños que se creen niñas y las madres quieren que ellos sean niñas también. ¿Qué está pasando? Todo eso es resultado de este movimiento de feminismo. ¿Qué empezó en los 50s? Perdón, en los 60s. Entonces vemos los papeles complementarios del hombre y la mujer. Vivimos una época en que siempre hay competencia y fricción entre hombres y mujeres. Hay tanto énfasis en la igualdad entre hombres y mujeres. Pero hermano, la Biblia y la misma naturaleza nos hacen ver que simplemente hay diferentes funciones, no somos iguales. Y no somos iguales en muchas maneras. ¿Cuál es que dice la Biblia? Son iguales en valor, pero no iguales, iguales en función. Primero, no fueron creados en el mismo orden. Usted lee el versículo 8. Pablo dice aquí: porque el varón no procede de la mujer, sino la mujer del varón. Es decir, que el primer hombre fue hecho y el Señor sacó de su costilla. Después que él hizo el hombre, se dio cuenta que estaba solo, nombró todos los animales. El león tenía la leona, ¿verdad? El perro la perra, el gato la gata, y él no tenía una hembra. Y Dios vio que él estaba solo y le dio sueño, le hizo un profundo sueño y le sacó de él una costilla y le dio a su mujer. La mujer salió del hombre. El hombre fue creado primero. Es muy importante entender eso, porque Pablo está diciendo eso. Está volviendo a toda Génesis ahora para enseñar esta enseñanza, para establecerla. Y no fueron creados con el mismo propósito el hombre y la mujer. No, no. Versículo 9 es muy claro. Y tampoco el varón fue creado por causa de la mujer. No. Sino la mujer por causa del varón. Si Dios cuando creó a Adán, lo puso en el huerto para atenderlo. Génesis 2.15. Para labrarlo. Y después para nombrar los animales y encargar de todo. Pero le dio una ayuda idónea a él. Eso quiere decir que él es la persona a quien Dios demandará primero. Él es la cabeza. Ella era su ayuda idónea. En una fábrica, cuando hay un problema grande, no van con los trabajadores, van con los supervisores primero. ¿Qué pasó? Y es muy importante que Dios dice en su palabra en Romanos que el pecado entró en el mundo no por dos personas, sino por un solo hombre, Adán. Si Eva, aunque ella pecó, hubiera tentado a Adán y él no hubiera pecado, la humanidad todavía estaría perfecta. ¿Por qué? Cristo vino de una mujer imperfecta y él era perfecto. Quiere decir que los hijos serían perfectos también. Sí, el pecado entró no por Eva, sino por Adán. Pero Eva fue usada por el diablo para tentar a Adán. Por eso digo, no fue su ayuda idónea, fue ayuda del diablo en ese momento. So, no fueron creados con el mismo propósito. Y Pablo dice, el hombre fue creado para atender el huerto, labrarlo. La mujer fue creada para ayudarle porque él estaba solo. Entonces son diferentes propósitos. Y vemos que ninguno puede funcionar, eso es hermoso, sin el otro. Y usted mira aquí en versículo 11, dice, pero en el Señor, hablando en Cristo, ni el varón es sin la mujer, ni la mujer sin el varón. Y eso se puede aplicar a la iglesia. Imagina esta iglesia, si no tuviéramos las mujeres que tenemos trabajando, ¿cómo estaríamos? Bien mal. Pero ¿cómo estaría la iglesia con puras mujeres sin varones? También estaríamos bien mal. Y así es la familia también. El varón y la mujer forman una familia y trabajan juntos. Pero Dios dice, pero no olvida, el hombre es la cabeza, no la mujer. Entonces, Pero vemos que ninguno puede funcionar sin el otro y ninguno de los dos vale más que el otro delante de Dios. Esa es la cosa. ¿Usted cree que Cristo vale menos que el Padre? No. Aunque la mujer no es la cabeza, ella no vale menos que su esposo. Es el papel que Dios ha dado a la mujer. Es la ayuda idónea, pero también es parte de su equipo. Ninguno de los dos vale más que el otro. Versículo 12 es muy claro. Dice, porque así como la mujer procede del varón, también el varón nace de la mujer. La primera mujer salió del hombre. De ahí adelante todos los hombres nacen de mujeres. Pero la primera, la madre de toda la humanidad, salió del padre de toda la humanidad. Entonces, ahora nadie puede decir que vino sin su madre. Todos estamos aquí por una madre. Usted entró en este mundo por una madre, tenlo por seguro. Entonces, lo que dice aquí en versículo 12, pero todo procede de Dios. Dios obró el hombre y la mujer en su diferente orden. Pero ni Cristo está todo arriba, porque Cristo está sobre el hombre, pero Dios Padre sobre Cristo. Y Cristo nunca miró su vida como secundaria, como que no valía, porque su Padre estaba sobre. No, Él reconoció su rol. Es como yo estoy manejando en las calles. ¿Cuántos de ustedes están manejando? Hay un policía atrás de usted. Es lo peor, ¿verdad? ¿Cuándo me se va este voltear ya? Ya tengo una milla, dos millas, todavía me siguen. Vamos a esperar que prenda las luces, ¿verdad? Y se pone un incómodo con la policía atrás de uno, ¿verdad o no? A mí, tal vez ustedes no, yo sí. Entonces, yo tengo todo en orden. Tengo mi licencia, tengo mi seguridad, tengo mi placa. Todo está en orden, pero como quiera, me molesta que me sigue policía. No me gusta policía atrás de mí. Ok, yo sé que estoy solo, ustedes no. Pero el hecho es, ok, este policía trae autoridad sobre mí. Él con nomás prender sus luces, ya tengo que parar mi carro. ¿Qué me importa? Yo sigo. No, hay que parar. Hay que respetar esa autoridad. Su placa le da autoridad sobre ti. Ahora, si él me mata por ninguna razón, no he hecho una mea asesino, ya mi vida delante de la ley vale lo mismo que si yo lo hubiera matado a él. Las dos vidas valen igual. Nada más que en las calles, él trae autoridad sobre mí. Pero delante de la sociedad, delante de la ley, delante de Dios, él no vale más que yo en valor de mi vida. Las dos vidas valen iguales. Es muy importante entender que tu hermana no vale menos que tu esposo. Reconozca tu rol. Entonces, esa es una, como dice la palabra, un mito que la gente tiene. Bueno, más autoridad, más tú vales. No. Ok, yo soy el pastor, yo tengo autoridad en esa iglesia. ¿Desde cuándo usted cree que Cristo derramó más sangre por mí que por ustedes? No, más, yo garantizo que alguno de ustedes tal vez tendrá, yo digo tal vez porque no puedo garantizar, ¿verdad? Pero yo estoy más o menos seguro que alguno de ustedes tendrá más recompensa que yo. Yo me estoy cumpliendo con mi llamado, pero no porque soy llamado pastor, valgo más que ustedes. Algunos de ustedes que aman mucho al Señor recibirán más recompensa que yo. No porque soy pastor, me es garantizado más recompensa que ustedes. Todo depende. Si Dios te llamó a ser una esposa cristiana, madre cristiana, sea la mejor esposa cristiana, la mejor madre cristiana, y es posible, muy probable, que usted recibirá más recompensa que muchos pastores, porque no cumplieron con sus papeles. Pero usted sí. Si no es tanto el papel que tú traes, es importante que cumplas con el papel que tú tienes. Entonces, vemos aquí que ninguno de los dos vale más que el otro. Tú vales como tu marido. Hermano, tú vales como tu esposa. Así es. Ahora vemos la aversión del apóstol a la rebelión. O la repulsión. Usted mira aquí en versículo 16 lo que él dice. Con todo eso, si alguno quiere ser contencioso, nosotros no tenemos tal costumbre, ni en las iglesias de Dios. En otras palabras, el apóstol reconoció que algunos no estarían de acuerdo con esta enseñanza en la iglesia en Corinto. Una iglesia un poco rebelde. Pero él no toleraría la rebelión. Él no va a tolerar eso. Ni las otras iglesias tolerarían tal actitud. Él dijo, ni las iglesias de Dios. La iglesia de Corinto parecía pensar que eran diferentes a otras iglesias y que estaban exentas de ciertas enseñanzas. Eso es para los demás, no para nosotros. Tanto que en capítulo 14, otra vez desorden con las mujeres. Otra vez, era un problema aquí. Tenía problema con las mujeres. Usted mira el capítulo 14 y vamos a después llegar a eso más tarde. Pero ahí dice en versículo 36, él dice 14:30, ¿acaso ha salido de vosotros la palabra de Dios? ¿Ustedes se creen, Dios, que la palabra de Dios salió de ustedes a todo el mundo? ¿O solo a vosotros ha llegado? ¿Que ustedes son exentos, nada más son los únicos? Ellos tenían ese espíritu de aire de superioridad. Hey, ustedes no son diferentes que las otras iglesias. Y por eso Pablo dijo en capítulo 11, en versículos 16, con todo esto, si alguno quiere ser contencioso, nosotros no tenemos tal costumbre, ni las iglesias de Dios. Entonces, déjeme llegar a la conclusión y déjeme decirles primero que toda autoridad viene de lo alto, toda autoridad. Mira lo que dice, antes de Corintios está Romanos, mira el capítulo 13, que dice el versículo 1. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Pero vivimos en una época donde no hay respeto. ¿Usted ha visto cómo hablan contra nuestro presidente en los medios comunicativos, esos reporteros? No hay nada de respeto. Usted mira a las policías, tiene respeto por las policías, las están matando. ¿Usted cree que tiene autoridad? Están tumbando estatuas, quemando edificios, aún del gobierno en diferentes ciudades como Portland y Seattle y Minneapolis y Chicago. No hay respeto ya. Si hubiera respeto, dice que los policías están matando a los negros. No, respeta la autoridad. Y vas a ver que no vas a morir. Y la Biblia habla de eso. Usted mira conmigo en Judas, el penúltimo libro de la Biblia. Una carta chiquita antes de Apocalipsis. Mira lo que dice Judas. Y vamos al versículo 8. ¿Okay? Dice, no obstante, de la misma manera también estos soñadores mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. Es lo que está pasando hoy. Habla más de las autoridades, habla más del gobierno. No ganaron como ellos querían las elecciones y están haciendo pura anarquía. Ya no hay respeto. Yo me acuerdo cuando Obama era presidente, Clinton era presidente, nunca estuve de acuerdo, pero siempre los que no estaban de acuerdo, hubo respeto, no quemamos edificios, no matábamos policías. Y eso es lo que está en las iglesias igual. Hermanos, he tenido gente que ha faltado mucho respeto al pastor. Yo oro por ellos. Así que aquí, gracias a Dios, yo noto que esa iglesia es diferente. Pero no siempre era así, hermanos. He tenido que soportar muchas cosas entre los años. Hay hermanos bien malos. Ni sé si son hermanos, ni quiero llamarlos primos. Ni sé si son primos. Pero es triste la cosa. ¿Okay? Pero toda autoridad viene de lo alto. Y estamos, de acuerdo a donde los posteriores días habrá tiempos peligrosos. Y una de las cosas serán desobedientes a los padres. Pues si no respetan al padre, tampoco respetan a la policía y al gobierno. Y es lo que está pasando. ¿Y quién tiene la culpa? Los padres, porque no les enseña respeto. Y muchas veces las madres, porque no son ayuda idóneas, dando vuelo a sus hijos a faltar respeto a sus padres, cuando hay padre en la casa. Muy triste lo que está pasando. La Biblia es muy clara en todo eso. Toda autoridad viene de lo alto. ¿Qué dijo el Señor a Pilato? Tú no tienes ninguna autoridad si no le fuera dado de lo alto. Lo dijo a Pilato. Entonces la autoridad, hermana, de tu marido sobre tu cabeza, que es tu cabeza, viene de Dios. Y si tú no estás de acuerdo, es que mi esposa es inconverso. No dice la Biblia de nada, si, aunque sea inconverso, es tu cabeza. Ahora, si te hace hacer algo que va en contra de las Escrituras, tiene que escoger entre él y Dios, tú vas a escoger a Dios. Pero si es cuestión de gusto, obedezca a tu marido. Dios ha establecido todo liderazgo con un propósito. Todo, hermano. Cristo es la cabeza. El hombre es la cabeza de la mujer. Cristo es la cabeza del hombre. Y la mujer también es cabeza de sus hijos, por supuesto. Pero la Biblia dice, honra a tu padre y a tu madre. Todos tenemos liderazgo sobre nosotros. En la sociedad, en la familia, en la iglesia, en el trabajo, donde sea. Si no, existiría ¿qué? Anarquía. So, Dios ha establecido todo liderazgo con un propósito. El hombre fue hecho por un propósito y la mujer con otro propósito. Y Dios espera que honremos la autoridad que Él ha puesto sobre nosotros. Mira, mira, hermanos, primera de Pedro, capítulo 2. ¿Y sabe qué? Este rey era malo y muchos murieron. Y Pedro iba a morir también. Pero mire lo que dice Pedro en 1 de Pedro 2:17. Honrad a todos. Amad a los hermanos. Temed a Dios. Ahora mire, honrad al rey. Aunque es un sinvergüenza, un homicida, honrale. Él rendirá cuenta por su mal uso de su poder. Pero tú debes de honrar al rey. Y estaba diciendo amar a rey como Nerón y otros horribles, esos emperadores de Roma. ¿Cuánto más, hermanas, honrad a tu marido? ¿Sí ves? Y eso es importante. Y vemos entonces también que la autoridad, ya hemos visto, no determina el valor de una persona. Aún el presidente de este país no vale más delante de Dios que la persona más humilde aquí en esta iglesia. Todos somos iguales delante de Dios. Por eso hay regocijo en el cielo. Podemos decir una pachanga espiritual con los ángeles. Cuando un pecador se arrepiente, hay una fiesta en el cielo. Ese es el valor de una alma, hermanos. Es el valor de una alma. Entonces, tú no vales menos porque no eres la cabeza, ni vales más porque eres la cabeza. Y el hombre y la mujer se necesitan el uno del otro. Ahora, hay excepciones. Pablo habló de eso, capítulo 7. Hay gente que tiene ese llamado a ser solteros, solteras. Está bien. Está hablando aquí a los casados. Y también en la iglesia necesitamos de hombres y mujeres. Y vemos también, Dios ha hablado a este tema y no está abierto para el debate. No hay lugar para debate. Vamos a debatir, vamos a discutir. No, 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 Dios ya ha hablado. Y aquí dice, ustedes miran conmigo, 1 Corintios 11, versículo 16, con todo eso, si alguno quiere ser contencioso, nosotros no tenemos tal costumbre, ni las iglesias de Dios. Y déjeme decirle a las hermanas solteras, dice, yo no quiero tener un marido por cabeza. Está muy bien, no te cases entonces. Muy sencillo, no cases. Si tú no quieres tener un marido por tu cabeza, entonces huye del altar, no te cases. No anda buscando novio, no anda pensando en levantar familia, no anda pensando en tu futuro con tu esposo, porque tu esposo será tu cabeza. Por eso más te conviene, si te cases, busca un hombre de Dios. O va a tener una cabeza muy enferma en tu vida. Y va a tener una familia epiléptica. Pero si tú no quieres, si tú dices, yo prefiero vivir mi vida sin tener que rendir cuentas a un hombre, está bien, no te cases. La Biblia dice, si no te cases, no pecas. En el capítulo 7. Entonces, es un choice, como dice en inglés. Es una opción. Dice, ya soy viuda, ya estoy divorciada. Quédate así, dice Pablo. Porque Pablo sabe que a veces también hay cabezas que dan dolor de cabeza. ¿Verdad? Mejor no casarte. Y suena divertido, pero de veras, hermanos, para mí yo creo que es muy sentido común, es muy común. Es algo muy común, en mi sentido común. ¿Sabe qué? Pues yo no quiero. Entonces, ahora si estás casado, estás casada, pues ya ni modo, entonces busca la manera de que los dos oren juntos y buscan al Señor, porque tú ya estás estancado con esa persona, ni modo, you're stuck with him, como dice en inglés. Yo digo eso de manera chistosa, pero de veras, piénsalo. Busca la mejor manera de buscar tu papel, tu lugar en el plan de Dios, y tu familia saldrá mejor. Tenlo por seguro. No hay familias perfectas, no hay cabezas perfectas, no hay esposos ni esposas perfectos. Pero queremos buscar un Dios perfecto que nos está perfeccionando, ¿verdad? Entonces, hermanos, de eso se trata. Ahora, después de hoy, si quieren usar un velo, usa el velo. Pero lo que Pablo está diciendo aquí, más que todo, honra a tu cabeza. Él diría a todos, yo tengo que honrar a mi Cristo con mi vida como hombre. Y, ¿sabe qué? Queremos todos honrar al Señor en todo lo que hacemos. Pablo dijo eso en el capítulo 10. So, hermanos, yo más quería compartir eso con ustedes y vamos ahora a poner de pie y vamos a orar. Tal vez alguien necesita oración en esta área. Está batallando en esta área. Solo Dios puede ayudar. Pero tiene que someterse, sujetarse a Él. Padre nuestro, gracias Señor por este día. Gracias Padre por ser tan bueno con nosotros. Gracias por tu palabra que nos hace ver cosas que a veces tal vez no entendíamos, Señor. Pero Señor, si hay una hermana aquí, Señor, que está actuando como cabeza de su hogar, hazla ver, Señor, y que ella se arrepienta, Señor. Si hay un hombre aquí que no está actuando como cabeza de su hogar, sometido a ti, hazle ver también, repréndelo. Solo tú nos puedes, Señor, amonestar y guiarnos al camino que debemos ir, Señor. Y sabemos que nuestras decisiones siempre tienen resultados, buenos o malos, y lo vemos en nuestras vidas y en la vida de nuestros seres queridos. Ayúdanos, Padre, buscar tu rostro, hacer las cosas que te agradan, entregar nuestras vidas a ti y aceptar los papeles que tú nos has dado, Señor. Y que podamos contentarnos en ti, no en nuestras circunstancias. Todo eso te lo pedimos, Padre, en el precioso nombre de tu Hijo, Cristo Jesús. Amén.